En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair.
9 y 8 minutos de la tarde. Mira que nos gusta la sintonía entre una fuente y un río, que casi no la comemos. Y qué pena que este entre una fuente y un río no haya coincidido con el día 15, Fernando Rodríguez Lafuente, para hacer un San Isidro y un programa dedicado a Madrid al completo.
Somos fervorosos de San Isidro.
Sí, aunque en el último hablasteis ya de Madrid otra vez y de la música de Madrid, me gustó bastante. Os escuché a Javier Mardomingo, a Emilio y a ti. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, tardes, noches, ¿no?
Oye, qué bien, ¿no? 1 millón de personas en las actividades de San Isidro, 1 millón ahí por Pradera y demás.
La Pradera de San Isidro, hombre, que es... Y todos los conciertos que se han montado en los diferentes... Sí, un acierto. Fíjate, es un acierto ya el cartel.
Sí, el cartel
es por nada, era fantástico.
Maravilloso. Sí. Además, en contra de lo que algunos se puedan asustar, es de una modernidad absoluta.
Sí.
O sea, el cartel puedes decir, ¿cómo? Exponiendo elementos absolutamente tradicionales, ¿no? Puedes hacer un cartel que tenga un efecto en el espectador absolutamente moderno.
Bueno, Paloma Nolasco, nuestra compañera, hizo crónica de un punto de información turística de la capital, y la gente lo que más preguntaba era por el cartel, lo que más le despertó a la gente inquietudes y preguntas y admiración, pero tanto al visitante, al residente como al extranjero.
Y además, ya otra cosa, sin demasiados complejos, o sea... La música de Madrid, vamos, ya dijimos a tía Boccherini.
Sí, tal. Boccherini.
Pero bueno, vamos a una cuestión más popular. Venga, Boccherini, en el fondo, un autor del siglo XVIII, principio del XIX. Vale. Oye, es que si en Nueva York la música es el jazz, si lo identificas, si en Buenos Aires es el tango, si en Lisboa es el fado, si en Roma, en el fondo, es la napolitana, como quieras, ¿no? En Madrid la zarzuela.
Sí, claro, claro. Claro que
entonces,
sí.
Claro... Es que ese cartel era una zarzuela, era la Revoltosa.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí.
O era la Verbena de la Paloma.
Y la Corrala y
claro,
todo. Está
corrala,
perfecto. Está
una
perfecto.
Cosa tan madrileña, por otra parte, ¿no? O sea, o tan identificarse con Madrid. Así que, nada. San Isidro, estupendo, que no decaiga y que el año que viene, si es posible, sea igual o mejor que este año.
Ah, yo estuve ayer en la...
¿En la Pradera?
Sí, sí.
Qué bien.
Y bueno, el ambiente magnífico, genial. Bueno, hoy decían que 1.5 millones de personas pasamos ayer.
Es que suena, sí, que acabamos
no
de escuchar.
Vez, sino a lo largo del día. Y luego me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven que iba con los trajes de chulapo.
Y yo vi.
Muy bien.
Y es que luego, o sea, lo he visto en recogido en la prensa. O sea, titular. Todos quieren ser chulapos. Las ventas en tiendas castizas crecen este San Isidro gracias a los jóvenes.
Sí, a los jóvenes.
Y aquí está la tienda de, bueno, varias tiendas que les han preguntado. Dice, pero es que es una cosa increíble. Nos hemos quedado algunas sin existencias porque ha ido gente de 18 o 20 años.
Si
no pensemos de 40 o 50.
No son casualidades.
Claro.
Es que la modernidad del cartel tiene que ver con ese interés de los jóvenes.
Hombre, claro. Y han sabido captarlo perfectamente.
Yo vi chicas vestidas de chulapa, pero con traje de chulapa, pero minifalda.
Sí,
para que veas. Muy divertido.
Oye, qué bueno. Y luego yo estuve por el centro y entonces había
y los chicos igual,
muchas
con
chicas
con el chaleco.
Pero con el chaleco, eso lo he visto yo mucho.
Y muchas chicas vestidas, o sea, no de chulapas, pero con la mantilla.
Ah, mira.
Maravilloso.
Bueno, aquí que sepáis.
Genial.
Oye, esto al progre.
Como dicen los franceses, me está poniendo la gallina de piel.
Aquí que sepáis, ayer yo me traje mi clavel y mi parpusa. Siempre los traigo el día de San Isidro, siempre a la radio. Y mi compañera Elia Fernández también, casi siempre.
Oye, al progre de carnet, esto le sentará. Dirá que
al que reparte los carnet, ¿no? Dice. Bueno.
Oye, os dais cuenta.
Una casposidad.
La nueva tribu urbana es ponerse un clavel y una mantilla. Claro. Pues eso es genial.
Esto es pero esto es estupendo. Esto es estupendo.
Es poder recuperar lo que han hecho siempre los británicos, que es mantener de la tradición lo que hay que mantener y olvidar lo que hay que olvidar.
Eso es.
Y modernizar dentro de la tradición lo que merece ser recordado. Esto lo han hecho los británicos desde hace 300 años y mira cómo les va.
Pero es que es una tradición preciosa, además. O sea, yo recuerdo la primera vez que le descubrí a mi hija, la mayor, lo que significa la celebración, San Isidro, el traje de chulapo, el barquillo, el chotis, etcétera, etcétera, toda la idiosincrasia. Y a ella le llamó muchísimo la atención. No os digo que sea su pasión, tiene 5 años, pero obviamente le llamó la atención. Oye, para bien, porque lo hizo suyo. Y quizá cuando, esto es madrileño, claro.
Y cuando empieza bien un pregón, las fiestas, porque el pregón fue maravilloso. Bueno, con ese final extraordinario de a Madrid viene gente de todas partes, porque los de Madrid somos de todas partes.
Sí. Eso me pareció.
Del eslogan mejor que un ayuntamiento o una comunidad podría poner sobre nuestra.
Madrid y luego somos... medalla de la ciudad al día siguiente a Hombres G.
Sí, claro. También, claro. Y a la comunidad judía.
Y a la comunidad judía.
Es que tenemos que hablar de los Hombres G largo y tendido, algún entre una fuente y un río.
Y al Rayo Vallecano.
Y del Rayo, hombre, Rayito, sí, que ya está en primera, además. Ya está en primera, lo ha celebrado así.
La verdad es que hasta los premios han estado bien.
Sí, sí, está todo bien. ¿Algún premio que haya levantado alguna suspicacia, veis?
Para mí.
No, para vosotros nada, ¿no?
Para algunos, pero es que un premio, atención, a la comunidad judía de España.
No les ha gustado, ¿no?
Y protestan por eso.
Bueno, decían que era un homenaje encubierto a Israel y a Netanyahu.
O sea,
entonces no hablemos de otros homenajes encubiertos que se están produciendo.
Y no encubiertos.
Y vamos a ver aquí.
Y no encubiertos.
Así que.
Y no encubiertos.
Dejemos las cosas.
Lo que está haciendo Israel a mí me parece fatal. ¿Pero qué tiene que ver eso?
Es
horrible. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el premio a la comunidad judía de Madrid, Madrid y de España?
Sí, vamos. Sí. Sí. Que además han sabido mantener mucho hablando
Aquí se despierta algo que no se debería despertar. Porque hay mucho aficionado dispuesto a jalearlo, ¿no?
Claro.
Y esas consecuencias después hay que pensarlas. O sea, aquí hay mucho voceras, ¿sabes?
Algo, Emilio, importante, que como hablamos de representantes políticos, tienen que ser un modelo a seguir. Y es muy importante las reacciones y los comportamientos que tomen ante ciertas cosas. Y ante una medalla de oro,
los representantes políticos... los profesores, los medios de comunicación,
mucha responsabilidad,
los abogados, los médicos, todos los que ejercen un cierto cargo tienen una cosa que Javier Gomá lo ha definido muy bien, que es la ejemplaridad pública. ¿No?
Así es.
Esa ejemplaridad que puede aparecer en un microcosmos como es una familia, va al macrocosmos que es una nación o es una sociedad, ¿no? Entonces, los que tienen más aparición en la vida pública son los que más responsabilidad tienen de dar ejemplaridad, sobre todo para no crear tensión entre la sociedad, sino para todo lo contrario, para tender puentes entre los distintos, si queréis, desde las distintas sentimientos o emociones que la sociedad en su conjunto y como sociedad compleja, moderna y dinámica que somos, la sociedad española, pues es lógico que se encuentren gentes que piensan de muy diferentes maneras, siempre tendiendo puentes entre todo ello. Se le ha dado el premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales a un tipo verdaderamente extraordinario, que es Michel Ignatieff, ¿no?
Sí.
Que es uno de los grandes, como buen discípulo de Isaiah Berlin, es uno de esos que ha planteado que la única forma de que una sociedad progrese, y ahora de verdad, es tendiendo los puentes entre las diversas sensibilidades que esa sociedad tiene, no levantando muros, sino tendiendo los puentes hasta donde sea posible, pero siempre tendiendo los puentes. Yo creo que Ignatieff, que es canadiense y que conoce muy bien toda la cuestión del separatismo, ¿no?, de los que quieren romper, volar los puentes, ¿no?, yo creo que ha sido un premio extraordinario que viene muy a cuento ahora con todo.
Ha tenido una buena intervención Lobato, luego ya se han enfrascado Juan Lobato y Isabel Díaz Ayuso en otras cosas y batalla de insultos, no insultos y demás, pero ha dicho, oye, en lugar de insultos, si usted dice, si yo digo una propuesta y a usted no le gusta y usted dice otra propuesta, ya son dos propuestas. Diferentes, pero son dos propuestas, que yo creo que es a lo que hay que caminar. O sea, en una sociedad hay multitud de propuestas.
Otra cuestión de la semana.
Preconarla, sí.
Esto de Alpedrete, Yo traté a Paco Rabal.
Estuvieron muy bien todos. Esto no se hace. O sea,
pero Paco
no.
Rabal es una institución de la historia de España.
Es que...
Es uno de los grandes actores...
Lo que hemos hablado siempre de Fernando de la censura.
Un tipo formidable.
Es que tú no puedes censurar algo tan importante como primero como la cultura y luego como Paco Rabal. Porque es que, claro...
Pero es que, de verdad, o sea, porque hay cantidad de gente dentro del Partido Popular... y Emilio lo conoce muy bien, y yo lo conozco también, con una maravillosa, que me permita Machuca, sensibilidad cultural.
Es verdad.
¿Sabes? ¿Cómo pueden dar alimento a que no se dan cuenta que esto es alimentar? Y además es mostrar una imagen que no es real. O sea, la sensibilidad cultural, ha habido gobiernos nacionales del PP, donde se ha mostrado esas ayudas al cine, esa con tanta sensibilidad hacia el Museo del Prado, hacia el Instituto Cervantes... Pero ¿cómo pueden permitir que haya alguien que pueda hacer ese sinsentido y tener que rectificar después? Menos mal que aquí, efectivamente, la comunidad ha estado al tanto.
Ahí salieron en tromba todos, PP, estado, Vox, en el ámbito, me refiero, regional y nacional, y yo creo que han actuado muy bien.
Paco Rabal y su mujer Balaguer son una institución de la historia de España.
Hubo uno que dijo, estamos hablando de cultura y aquí lo que se ha cometido es un tremendo ejercicio de ignorancia. Y digo, pues justo es lo que ha ocurrido, pero bueno, rectificar es de sabios y...
Cosa que no hace el ministro de Cultura, por ejemplo, rectificar.
Ya.
Pero eso es lo que diferencia.
Claro, eso es la diferencia.
Esa es la diferencia entre un liberal y un dogmático. Claro. Un dogmático, un pero liberal es alguien Pedrete, que cambia de opinión. Claro. Si tú me convences porque tienes razón, porque me has dado más razones que las que yo traía a esta mesa, pues te digo, Emilio, tienes toda la razón y tal. Y un dogmático es que, ya sabes, o comulgas o te quedas fuera del melón.
Además, lo bonito que es la rectificación, oye, decía, yo creo que era Pope, el que lo decía, Alexander Pope, decía, me encanta equivocarme y que me lo hagan ver, porque en el momento en que me doy cuenta de que me he equivocado, ya sé mucho más que ayer. O sea, ya sé mucho más que antes de haber empezado esta discusión, con lo cual me encanta equivocarme porque me doy cuenta de ello y ya he aprendido algo nuevo, ¿no?
Así es.
Y esto es lo que yo creo que hay que caminar y que hay que hacer. Oye, hablabas de que habías estado en la pradera, Emilio, ayer. Yo imagino que ayer, porque claro, el fin de semana... estaríamos todos ocupados viendo Eurovisión, imagino. Estabais, Fernando,
estarías tú, ¿no?
Pegados a la televisión.
No, yo no. Yo no veo Frikivisión.
¿En serio? ¿No lo ves? ¿Pero por qué, Friki?
Me parece muy bien que se haga, pero yo no lo veo. Me parece un festival friki, se ha convertido en una... Pero que no lo digo de forma despectiva. O sea, es objetivamente... Hoy es jueves, estamos en mayo, y Eurovisión se ha convertido en una pasarela, como dice Fernando, friki.
Ya.
Y estrambótica y...
Y entonces es... Probablemente el gran error,
¿sabes? Y en
si
ese
se
plan,
puede
sí.
decir eso, es que se está sectorializando. No es para todo el mundo. No está hecho ya para todo el mundo. Está hecho...
¿Y si nació con ese espíritu? ¿Vosotros recordáis el Festival de Eurovisión y que fuera importante en España?
Yo tenía 13 años cuando ganó Masiel. Y era emocionante. Primero porque España no pintaba nada en el mundo. O sea,
se coló ahí en Eurovisión.
Solo en Eurovisión pintaba.
Con perdón, salvo Real Madrid.
Sí, claro.
Y a veces Santana y así. Pero Ocaña, Eva Montes, estas cosas que salían entonces, ¿no? Que eran gente extraordinaria, ¿no? En las condiciones en las que se estaba viviendo. Pero claro, el triunfo de Masiel era como la Eurocopa. Es decir, era como el gol de Iniesta.
Claro,
es decir,
claro.
Toda España ha ganado Masiel, Después, además, el año siguiente va y repite con Vivo Cantando y volvemos a ganar. Porque decíamos todos, utilizábamos la primera persona del plural, ¿no? No decía, ha ganado Masiel, decía, hemos ganado.
Como con el mal, porque había los equipos, claro.
Había una identificación y tal, ¿no? ¿Eso qué significa?
O sea, que esto ha desaparecido, Fernando. Esto existía, era para todos Eurovisión y ahora para algunos
pocos.
Bueno,
también hay que pensar, vamos a ser... estábamos hablando antes de ser moderadamente ecuánime, pues no nos vamos a ir nosotros a un lado, ¿no? Pero era para todos porque solamente había una televisión. Y entonces, claro, todo el mundo veía esa televisión.
Tenías que verla sí o sí.
Si te querías entretener por la noche, si ponías cierta emoción con United Kingdom, Sing Points y tal, bueno, vale. Pero la cuestión que tendríamos que ver es interesante desde el punto de vista casi más técnico, ¿no? Para no entrar en como diría, un cursi sensibilidades. Pero tendríamos que ver el tipo de elección, ¿no? Es decir... Los que en los últimos años, desde Frikilandia, como bien ha dicho Emilio, han ido a Eurovisión, ¿qué carrera han hecho? Y los que fueron a Eurovisión, algunos, ¿y qué carrera hicieron después?
Bueno, eso me vas a permitir porque, no, fíjate...
Y hay excepciones, porque, claro, por ejemplo, la chica que fue el año pasado, Chanel se llamaba.
Sí.
No es friki.
Claro.
Pero la canción de este año me puede gustar más o menos, pero no la que lleva a España, pero no me lo parece tampoco friki. Pero en general, el festival sí lo es.
Bueno, ya. el gran momento es cuando llevamos a este tipo. ¿Cómo se llamaba?
Espera.
El Chiquilicuatre.
Ese sí que... Ese fue un buen momento. Ese sí que lo vi.
¿Ese lo oíste tú? Yo creo que lo oyó toda España. Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, sé que estabas bailando el Chiqui Chiqui. Estamos aquí Fernando, Emilio y yo hablando
pues
de...
No precisamente, porque como discrepo de todo.
Sí, de todo lo que has escuchado o del Chiquilicuatre, ¿de qué discrepas?
De todo, espero que de todo.
De todo. Vamos a ver. Frikivisión. Mira, yo tuve un debate con Íñigo hace unos años, antes de que fuese comentarista de Eurovisión.
Sí.
Decidía exactamente.
Además, comentarista de Eurovisión.
Bueno, mítico tampoco tanto, también no pasemos.
José Miguel Ullán fue un gran...
Claro, bueno, para mí Íñigo 80, es mi referencia, sí, en Eurovisión.
Sí. Bueno, Íñigo lo presentó 6 o 7 ediciones.
Claro,
o sea,
pero es mi referencia, claro.
Bueno, yo me gusta Beatriz Pecker, me gusta otro tipo de, presentadores que
es
ha
verdad.
Tenido.
Yo lo he visto desde los primeros, fíjate. ¿Quién era este que fue, joder, de televisión?
Pero espera, no vamos a rescatar tanto. Dime, Javi, tu punto de vista.
El tema de Frikivisión.
Sí.
Eso ha sido Emilio, ¿eh? Bueno, pero precisamente...
No, pero me solidarizo.
Cuando Chiquilicuatre fue a Eurovisión, a él le vendieron la película de que eso era Frikivisión. Entonces, él iba muy feliz y muy contento a un festival en el que se iba a encontrar otros 30 Chiquilicuatres. Eso él pensaba. Cuando llegó allí, lo que ocurrió fue que durante los ensayos no dio pie con bola porque se dio cuenta de la categoría musical y profesional que tenían el resto de países. Incluso, porque claro, aquí consideramos que, por ejemplo, Lordi, que fue el grupo finlandés de rock duro que ganó en 2006.
Sí, con Hard Rock
Aleluya,
muy bueno.
Exacto.
Muy buenos.
Ellos pensaban, mucha gente pensaba que era friki porque iban vestidos de monstruos, ¿no? Y dices, hombre, hay muchos grupos de rock que, por ejemplo, Kiss han ido maquillados y nadie los ha considerado frikis. Pero como estos fueron a Eurovisión y se tiene muy poco conocimiento de la trayectoria de ese grupo, que además de cantar rock, pues hacen películas y cortometrajes de terror, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que conocer un poquito más.
Claro. Javier, ¿cuál es la actuación española que más te ha gustado de todas las que has visto tú en Eurovisión?
Bueno, yo es que he visto muchas, ¿eh?
¿La que más?
Fíjate.
Mójate, una que te impresionase especialmente.
Mira, la última vez que fuimos segundos con una chica que luego es verdad que no ha tenido mucho éxito en su carrera musical fue en 1995, Anabel Conde, con una canción que se llamó Vuelve conmigo. Fue una interpretación vocal impresionante. O sea, y fíjate que también decían, oye, por España van frikis. Pues hombre, ha ido Edurne, que yo no creo que sea...
No, pero bueno, ahí ha matizado Emilio, ¿no? Ha dicho, hay algunos que no van, que no son frikis cuando van, es cierto, que no...
Pero es que dice el único friki que ha ido de España es Chiquilicuatre.
El aire, del espectáculo.
Era un friki oficial. Oye, si pudiéramos hablar de condiciones artísticas, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre Joan Manuel Serrat, que estuvo a punto de ir, y nuestra última representante?
La diferencia de que España en aquel momento se tomaba muy en serio el Festival de Eurovisión y, como bien habéis comentado, pues el régimen quería ganarlo para tener una pátina de modernidad y demás, y el hecho de que ahora mismo Televisión Española parece que en los últimos tiempos se lo quiere tomar un poquito más en serio, pero durante muchos años no se lo ha tomado nada.
Por ahí va
serio.
Un poco lo de Emilio, a lo mejor, ¿no?
Tienes toda la razón.
Claro, que a lo mejor Javi... los que están un poco detrás de nuestra representación, vamos a hablar de nosotros, por no salir al resto de países, pues no se lo toman todo lo en serio que deberían.
Claro, final... pero permitidme que, sí. que yo defienda que el Hombre. Resto de países sí que se lo toman muy en serio.
Bueno, hay alguno que... también, Javi, hay alguno también.
Depende. Ojo. ¿A quién, por ejemplo?
La que ganó esta, la que cantaba lo del pollo, esta fue hace 2 años
o
3.
¿Qué pollo?
Esta que ganó, que era una chica, es que no
lo recuerdo. Israel, sí. ¿Israel? Pero esa chica, vamos a ver, el equipo de producción y de composición de esa canción es un equipo prestigioso a nivel mundial. Es
ya,
decir,
ya.
Componen
sí, quizá
canciones...
a lo mejor la puesta en escena sea un poco lo que nos... Lo
bueno,
que nos
era una, pero era una canción llamativa. Quiero decir que tampoco sí. yo no la considero friki, sí. sinceramente.
Ya, ya, te entiendo.
De hecho, la canción hablaba... esta chica tiene sobrepeso y hablaba del bullying que muchas veces se hacía a las personas que
sí,
subían
sí,
sobrepeso.
La letra estaba bien. Entonces, ya te digo, me chocaba un poco con la puesta en escena, pero sí es verdad, la letra estaba bien. Mira, te preguntaba de las mejores actuaciones que recuerdas, Javi, porque también tendemos a recordar lo bueno y es sí. algo estupendo, es lo que hay que hacer, ¿eh? Yo siempre que he hecho la vista atrás, lo que hay que hacer es quedarse con lo bueno. Pero, hombre, también las hemos tenido sonadas y malas. Y me he puesto a escarbar un poquito, no lo voy a decir en antena, porque, bueno, es público, porque en cuanto buscas Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente te salen mil cosas. Y digo, a ver, cuando nació Emilio del Río, ¿qué sonó en Eurovisión?
Alguien vela por el niño.
Esto es acojonante. Oye, ¿quién es este?
Cuando se quedó dormido.
¿Llevamos esto a Eurovisión?
Que un millón de estrellas.
Este niño que se quedó dormido fue toda Europa, ¿no? Escuchando a José Guardiola.
Fíjate.
José Guardiola cantaba esto cuando tú nacías, Emilio. Cuando tú llegabas al mundo, Eurovisión te recibía así.
Fue un buen año de vino y malo de Eurovisión para España.
Mejores. Porque tenía que
ir el oro de Maquena.
No, y la de Di Papa, sí. ¿Dónde está el buen Dios? Y salía la voz.
Oye, también para que veáis, como decía Javi Peña, que al final aquí ha venido gente con talento, que bueno, a lo mejor no se ha elegido lo mejor justo para el festival, porque creo que fue una de las peores posiciones que hemos tenido con José Guardiola, pero ahí ha estado. Le superó Chiquilicuatre, a José Guardiola. Bueno, Chiquilicuatre sí. es que ha superado a muchos. Sí, quedó decimosexto, sí. también hay mucho voto ahí, voto
público.
No,
eso iba.
Del público, o sea, voto. Hay mucha historia ahí, eso es verdad.
Deberían premiar al primero y al último.
Hay también no, una cosa, hay también una cosa, no te enfades conmigo, Fernando, no. pero tú cuando naciste sonaba esto en Eurovisión. No había Eurovisión, no había Fernando. Eurovisión. Todavía no, pero llegó enseguida a Eurovisión, no esperó un año al nacimiento de no, Fernando.
Yo ya empiezo a recordar, porque ya teníamos televisión.
Claro, es que tú tienes que tener memoria eurovisiva, no, pero, aunque no lo hayas seguido.
No,
claro.
no, la he seguido, la seguí hasta donde pude.
Claro.
Yo creo que hasta Mocedades o por ahí, a la otra... pero recuerdo, por ejemplo, grandes premios, el de Fran Segal, de Poupée de sí, Poupée de no.
Hombre.
Maravillosa, ¿no?
Yo creo que esa la hemos traído, ¿eh?
¿Os dais cuenta cómo al final Eurovisión es cuna de talento? ¿No lo veis?
Claro, claro. La del niño de Mónaco, de Mama. La de Sandy Shaw, Marionetas en la cuerda.
Mira, ya que está recordando...
Si me acuerdo, porque la seguíamos, bueno, Masiel, por supuesto, las intervenciones de Rafael extraordinarias con dos, fue 2 años seguidos, Yo soy aquel y Hablemos del amor, Julio Iglesias, Gwendolyn, bueno, es que iba a Mocedades, o sea, que fueron Karina, me parece que fue, que se llamaba sí. En un mundo nuevo.
Bueno, sí, claro, bueno, o sea, pues ya que estamos hablando de éxitos...
Que fue toda una historia de España, claro. Ha pasado por Eurovisión. Lo que pasa es que en los últimos años, yo creo que lleva razón Javier también, que mucho ya, oye, también porque llevábamos tantos años siguiendo que ya hemos dado paso a nuevas generaciones.
A ver,
¿no?
Javier ha dicho una cosa que es muy importante, cada vez que esto se ha tomado en serio hemos hecho buen papel, porque recordad cuando la primera edición de Operación Triunfo, que el objetivo de Operación Triunfo, aparte de ganarlo, era que se iba a ir a Eurovisión, corrígeme si me equivoco,
era
Javier,
como,
pero creo que esto era
ganar,
así.
Ganar la liga, sí, ¿no? Y jugaba en la Champions.
Claro, y jugaba la Champions, y oye, hicimos un
Jesús.
Cuarto puesto, fue con Rosa, Javi.
Qué va, un séptimo puesto.
Ah, séptimo. Bueno, tampoco está mal, dentro de lo que veníamos.
se nos vendió la moto de que éramos favoritos, que sí, nunca es fue verdad. Verdad. Es decir, dices, nunca, nunca fue verdad. Si te quiero, mira, ya que comentas lo de Rosa, es el vivo ejemplo de lo que ha sido España en las últimas décadas en Eurovisión.
Ya.
Hemos mandado magníficas y magníficos cantantes, unas voces espectaculares, con unas canciones que daban ganas de llorar, porque enviar a Rosa... con esa voz tan potente que tiene Rosa y lo gran artista que es.
Sí, desaprovecharla.
Con Europe's Living a Celebration un crimen, se mire por donde se mire, un crimen musical.
Sí, vale. Bueno, el, el Dile que la quiero de David Civera no estaba mal, ¿no?
Sí, quedó esa, fíjate, quedó mejor.
Quedó mejor esa, fíjate.
Civera quedó sexto, sí.
Hombre, esa
sí,
se bailó mucho, esa la pusieron, sí.
Y bueno, luego, otra que triunfó en aquella época, pero... Sí. Ahí sí que fue favorita, pero ella cantó fatal, que fue Beth con el Dime, que recordaréis. Sí, sí. Que...
Javier, hemos enviado... ¿fue a Eurovisión Pérez también?
Sí, el año de ABBA.
Pérez fue,
el año de ABBA.
El año de ABBA.
Ah, bueno, es que claro, es que ABBA era invencible, claro. Y ABBA,
bueno, imagínate... Imagínate ese año, el 74, que se han cumplido 50 años, el festival con ABBA, que ganaron, Gigliola Cinquetti, que quedó segunda por Italia, Olivia Newton-John, que representó al Reino Unido,
vaya, ni más ni menos,
en tercera posición, y oye, Pérez quedó noveno, pero ni tan mal después de todo ese elenco de artistas.
Javier, tú que eres la enciclopedia de Eurovisión. ¿Batiato estuvo en Eurovisión?
Sí, claro, ¿ves? Con Il Treni di Tuzer.
Exacto.
¿Y cómo quedó Batiato?
Iba en dúo con... Ay, cómo, no me acuerdo ahora. Con una chica.
Sí, he visto las imágenes, pero no, por eso te lo preguntaba.
Pues quedó noveno, me parece. No. Hablo un poco de
Batiato,
memoria,
con lo que es, madre mía.
No, pero bueno, fíjate, la nómina que acaba de decir Javier es extraordinaria.
Sí. Sí, mira, hubo también, he repasado vuestros años. Me voy al mío, me voy a 1983, que ahí tenemos también una muy buena artista que cosechó un buen resultado.
Ahora parece que la barca la ha marcado a otro.
No, sí, la barca desde luego a la deriva fue porque, si no me equivoco, Javier, cero puntos.
Sí.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí,
cero
sí,
puntos.
Sí, sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, si tú naciste estrellado en Eurovisión, yo nací ya para no verlo nunca.
Eso tiene mucho mérito.
Tiene más mérito que ganar. Tiene más mérito que ganar.
Tú ya sabes el tute ese, tute cabrón que se llama, ¿no?
Sí.
Que pierde, que gana el que se queda en el medio.
El que pierde,
¿no?
claro.
O sea, pues esto sería lo mismo, ¿eh? Hay que hacer un Eurovisión de este.
Lo que pasa es que, claro, mencionaba Javier, es que tenemos tantos momentos. Porque mencionaba a Beth, que es verdad que se le fue un poco, vamos a decir, el registro, se le fue a Beth. Hemos tenido más idas de registro, ¿eh?
Sí.
Este fue el gallo de Eurovisión.
Manel.
No, pero no lo hizo a propósito.
No. No.
Como diría que no me lo puedo de creer.
Este gallo le ha acompañado durante toda su carrera a Manel, durante toda su carrera.
Como el pobre Cardeñosa, el penalti, ¿no?
Este fue el gallo. Bueno, yo creo que los memes nacieron ahí, fijaos lo que os digo, porque no he visto tantas veces pasar gallos por delante.
Pero de verdad que fue un gallo.
Esto fue un gallo.
Sí.
Muy sonado.
De acuerdo,
muy sonado. Bueno, ya lo has visto, lo sonado que fue.
Pues pobre chico, ¿no?
Sí.
O sea, tan sonado como en esta edición del festival, o sea, el pasado fin de semana, y repasaron algunas imágenes del festival.
¿Qué me dices?
Y metieron estas.
¡No!
¿Qué dices? Sí,
pero esto dónde, allí,
En Suecia.
Eso es un poco cruel,
hombre.
Es cruel.
Es un juego sucio.
Esto no es.
No, pero los suecos en eso tienen mucho humor. Ellos mismos también.
Vale.
Bueno, de hecho, Manel lucía un pelazo, rubio, ojos claros, tal, y ahora le ves y se ha cambiado el color de pelo, se ha cortado pelo. Claro, no quiere que le conozcan, claro, el gallo este, es verdad.
Pero volviendo a lo de antes, es que enviamos a un chaval que tenía entonces 20 añitos, que prácticamente no tenía experiencia en el mundo de la música, y de repente lo llevas a un pedazo de escenario impresionante, con unas pantallas LED impresionantes.
Tremendo.
Con cantantes que ya digo que
son
números uno en su país, entonces salen que les tiemblan las piernas.
Pobre tío, porque se podría decir como chiste
ya vas,
que es... Si lo van a seguir repitiendo durante años, se va a llamar El gallo que no cesa.
No, no, es que, además que no, porque es que es de lo más recordado que hay.
El gallo que no cesa.
Pero yo quería terminar en alto y quería terminar bien antes ya de pasar a hablar de libros y de otras canciones. Y para mí Eurovisión, la primera vez que entro en razón de lo que es Eurovisión, la importancia y mucha gente hablando de ello, fue cuando sonó, y esto sí que no es broma, ¿eh? Esto no es broma ninguna y lo vais a entender, cuando sonó un grande.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán.
A ver, por daros y quitaros a los tres sobre lo que habéis hablado de Eurovisión.
Venga.
Esto es una maravilla, Fernando y Emilio, sí. Y esto no tiene nada que ver con otras cosas que acabamos de escuchar, Javier. Es que no tiene nada que ver, es que esto es un grande, es que Sergio Dalma aquí se lució y se ha seguido luciendo toda su vida.
¿Sabes qué ocurre? Que era cuando Televisión Española quería ganar. Y te voy a explicar. Claro. Esto era el año 1991. Al año siguiente era el gran año de España, es decir, las Olimpiadas, Expo, y Televisión Española quería haberlo redondeado con el Festival de Eurovisión, también aquí en... Bueno, Madrid era ciudad cultural, capital europea de la cultura en el 92, es decir, se daban una serie de circunstancias. Entonces, España hubo un momento en que quiso ganar. De hecho, el año anterior a este presentamos Azúcar Moreno con Bandido, que quedó también en quinta posición. Sergio Dalma quedó cuarto. Vosotros que sois amantes de la cultura, ¿sabéis dónde se celebró ese festival? En los estudios Cinecittà de Roma. Y mandamos al cantante más italiano que teníamos para que los italianos no nos dieran ni un solo voto.
Lógicamente, claro.
Porque vieron la amenaza.
No, y más que la amenaza, decir, oye, nos estáis usurpando el territorio.
Además, la estética, todo el pelo en aquel entonces, cómo lo llevaba, que era, pues hablábamos de Batiato. Todos así, Tozzi, Batiato, todos llevaban el pelo así, es verdad, tienes razón.
Cómo miraba a cámara, que eso es algo que da muchos votos. Es que parece que no, pero el hecho de seducir a la cámara
claro.
da muchos sin votos. Duda.
Bueno, pues Javi Peña, oye, que ha sido un placer escucharte y que pongas luces sobre las sombras,
Jesús,
que han arrojado Emilio y Fernando.
Jesús, ha sido un desastre, porque al final estamos de acuerdo.
Escucha, es que sabes lo que ha pasado.
Ha terminado fatal, vamos.
Javier Peña, que al final lo que vamos a hacer es los cuatro quedar el año que viene y verlo juntos, ¿sabes? Sí, ir haciendo
tenemos que verlo,
un especial en Onda Madrid y
claro,
lo contamos.
Claro, yo encantado.
Les voy contando la historia de cada uno de los cantantes, de las canciones.
Oye, yo...
veréis que no es tan friki.
Yo he compartido el programa con José María Íñigo, ¿no? Con Pepa Fernández. Sí. Y le dedico un capítulo a José María en Latin Lovers, ¿eh? Es él el que me decía que el festival se había convertido, y sobre todo por parte del público, que va lo que va, ¿eh?
Sí.
Que se ha convertido en algo que no tenía que ver con lo que era hace años.
Sí, es cierto.
Claro.
Si al final convenimos y estamos de acuerdo. Si es que esto es hablar y poner las posturas sobre la mesa, no imponer, ¿o no, Fernando?
Así es,
no imponer nada. Javi Peña, que muchas gracias. Que fíjate.
Nada,
gracias,
que simplemente Javi. Decir que Íñigo,
un abrazo, cuando
lo que yo he contado era anterior a que él precisamente fuera a Eurovisión. Después, cuando fue allí, se dio cuenta efectivamente
de lo que había ahí. Claro,
de lo
claro.
que había, de lo que era realmente claro. el festival.
Bueno, pues estaba ahí
un
el oyente
abrazo,
estaba ahí el oyente con boli para apuntar ofertas laborales, pero eso ya saben que es otro día.
No.
Eso es otro día. Bueno, y mañana de 3 a 4.
Mañana de 3 a 4.
Javi Peña, muchas gracias. Muchas gracias.
Adiós. Adiós.
Seguimos con música, ¿eh? Seguimos con música, ¿eh? En Entre una fuente y un río.
Es la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
Esto es para ganar 17 Eurovisiones, seguido,
esto, Fernando. Esto es para ganar sobre todo la eternidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque está, es un poema de uno de los grandes poetas españoles, que es Miguel Hernández, y es la música de Serrat. Es el segundo disco que dedica, CD, si queréis llamarlo, que dedica Serrat a Miguel Hernández. El primero, yo tuve la suerte de ver la presentación en el Palacio de la Música de Madrid en mayo de 1972. Ahí estaba Menos tu vientre, El romancillo de mayo, bueno, por supuesto, Las nanas de la cebolla, El niño yuntero, pero y muchos años después, cuando se celebra el centenario de Miguel Hernández, hace este nuevo disco Serrat, y esta es una de las canciones, Hijo de la luz y de la sombra, me parece verdaderamente, con unos versos. Yo siempre a veces le digo a los alumnos, vamos a leer algunos poemas y vamos a ver dónde está la poesía y dónde no la hay, ¿no? Bueno, aquí hay poesía a raudales.
Aquí hay unos versos tremendos y uno en concreto que le es muy familiar a Emilio.
Sí,
Emilio,
porque bueno, Miguel Hernández me parece uno de los grandes poetas de la lengua española de toda la historia de la literatura,
exacto,
española.
Exacto.
O sea, y es la demostración de que la poesía es un don. Porque fíjate, este hombre que era empezó de cabrero. O sea, tipo, no había ido a estudiar en ningún sitio, pero tenía ese sentido del lenguaje, del ritmo. Un poeta increíble, fantástico. Machuca, maravilloso. Y de este poema tomo un verso donde el amor culmina, que utilizo como dedicatoria en uno de mis libros, y lo digo en el prólogo, además. Digo, oye, y he tomado la dedicatoria de uno de los más bellos poemas de amor de la literatura española.
Hijo de la luz y de la sombra.
Sí, Hijo de la luz y de la sombra, donde el amor culmina.
Eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
Eres la noche, yo soy el mediodía, es otro de esos versos. Es que te pones a analizar y no puedes quitar ninguno, ¿eh? No quitas ninguno. No reemplazas ninguno.
Y qué grande Serrat, cuando música a los poetas.
¿No? Serrat ha cantado a los
grandes
poetas.
Y cuando los amplía,
poetas,
fíjate, porque Serrat Machado lo amplía.
Sí, ha cantado a los grandes poetas y además ha sabido elegir lo mejor de los grandes poetas, sí, que es algo muy difícil también.
Ha hecho él lo que se denomina su propia antología de los poetas.
Sí,
¿no?
Sí.
Ha elegido siempre con una, sobre todo en el caso de Miguel Hernández, porque la sensibilidad de Miguel Hernández es... hay uno, si me permitís, no vamos a poner la música, pero solamente para que nuestros oyentes, que está en el primer disco de Miguel, dedicado a Miguel Hernández, que dice más o menos así: un brío por la pena casi bruno, porque la pena tigna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos penas coronan mi corona, cardos penas azuzan mis leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. Y esto tiene una música Serrat extraordinaria en su primer disco. Y Las nanas de la cebolla, que la escribe Miguel Hernández en la cárcel. Un día hablamos de las grandes diferencias personales y literarias que tuvieron, que se conoce poco porque hay mucha mitología en torno,
sí,
entre Federico García Lorca y Miguel Hernández.
Pues sí.
Esto no, No es muy habitual citar estas cosas, pero para los que...
No, pero está bien, está bien.
No, para los que hemos leído algo,
eso es.
Algo más de lo que...
A Borges no le gustaba nada Lorca.
Te dice... No, decía que era un andaluz profesional.
Profesional.
No, ah, sí, pero...
Eso decía, es muy, Borges.
Pero Borges lo...
No, pero Borges
es
era,
un provocador.
Era un ya, provocador. No, ya, pero, ya.
Es como cuando dice, he leído primero cuando lo de Machado.
Sí,
¿sabes?
No,
sí, sí.
Pero
sí,
luego
sí.
Fue a Sevilla y dijo, quiero ver la casa de Machado.
Exacto.
Y fue al patio y dijo, dejadme solo. Y,
sí, más el ámbito formal, ¿no? El mantener el sí, borgismo.
Y Ignacio Camacho le contaba que fue con él, porque era entonces el director del...
Pero,
16, y se lo vi como lloraba.
Pero
más
celos,
allá de eso no le gustaba.
Los,
¿eh?
Celos, los, sí. Celos, los celos,
los
celos,
sí.
Los celos de Lorca hacia este joven que había venido de Orihuela, eso en la casa de Vicente Alessandre, no, premio Nobel y miembro de la generación del 27 como yo, se contaba y se ha contado. Y después el tremendo encuentro que tuvo con que tampoco se cuenta mucho dentro, porque claro, rompe cierta mitología, el encuentro terrible que tiene con María Teresa León y Rafael Alberti, cuando él viene lleno de barro del frente de Guadarrama, y Rafael Alberti y María Teresa León, en la casa que han incautado al conde de Espínola o marqués de Espínola, están haciendo una fiesta de disfraces. Y el comentario que le hace Miguel Hernández, un hombre discreto, un campesino ilustrado, y la contestación de María Teresa León, lo dejo para que se investigue, porque podría romper ciertas mitologías.
Como bien dices, claro, rompe cierta mitología, pero es historia.
Y por lo tanto,
esto ocurrió.
Y estamos hablando, insisto, como muy bien ha dicho Emilio, uno de los, si pudiéramos y te dijeran, los cinco grandes poetas de la historia de España, no dudes nunca, Jesús, y no duden nuestros oyentes en colocar entre ellos a ese chico tímido de Orihuela,
Miguel Hernández,
que se llamaba Miguel Hernández.
Ante todo, no hagas daño. Aparte de un buen consejo, ¿qué es, Emilio?
El título, ante todo, no hagas daño, viene de uno de los principios hipocráticos del padre de la medicina, que es primum non nocere, ¿no? Primum, ante todo, non nocere, no hagas daño. Es un guiño, ¿no?, que refleja en el título. Este cirujano británico, Henry Mars, que ha publicado en la editorial Salamandra, decía Borges que de que le preguntan, ¿qué queda de sus libros? Y dice, las tapas, el color de las tapas. Entonces, este es de tapas azules.
Es buena editorial, ¿eh?
Salamandra es estupenda, ¿verdad?
Muy bueno.
El libro está editado en el 22. Yo tengo aquí la tercera edición. Y son las vivencias y las reflexiones de un neurocirujano humanista. El título, lo repito, es Ante todo no hagas daño, de Henry Mars. Y me ha parecido un libro, pero vamos, delicioso.
Qué buen título.
Magnífico, sí, el título es muy bueno.
Es muy bueno, sí.
Vamos, y no lo dice, pero sin duda es un guiño al principio primum non nocere, ¿no? Ante todo no hagas daño. Entonces la obra es una mirada íntima a ese mundo increíble de la neurocirugía. Este es experto. Bueno, este estudia, Henry Mars, nace en Oxford en 1950, estudia primero filosofía, luego ciencias. Allí lo normal, yo ya lo vi cuando estuve en el 94, era hacer un doble, lo que ahora está aquí de moda, que es lo que más se lleva, digamos, ya se hacía entonces. Bueno, entonces hace una doble. Por ejemplo, el que fue primer ministro inglés, Johnson, era de doble del filólogo.
Boris Johnson.
Sí, Boris Johnson, y de periodismo, de clásicas y de periodismo.
No se le notaba nada.
Bueno, pues tiene un debate, a mí me cae fatal por lo que hizo y por todo, pero tiene un debate con Mary Beer, citando a Homero el tío, digo, joder.
¿Ah, sí? Ya,
sí, es impresionante, pero bueno.
Sí, claro, tenía bueno, conocimiento.
Entonces estudia,
no
estudia economía, y luego se da cuenta de que lo que quiere es ser médico, y ya con unos cuantos años, con... 30 y algo, estudia medicina y se especializa en neurocirugía, que opera tumores de cerebro. Entonces es impresionante, de verdad. Va contando los capítulos del libro. El libro tiene 330 páginas y tiene 25 capítulos. Llevan todos títulos de los distintos tipos de cáncer. Alguno pensará, esto es una cosa sangrienta. No, no, qué va. Son las reflexiones que él tiene, su experiencia con los pacientes, se centra en cada paciente. Por ejemplo, un título es pineocitoma, pues yo no tenía ni idea, pero es un tipo de tumor. Otro, meningioma. Otro, ependimoma, blioblastoma, en fin, bueno, otro es infarto cerebral. Y claro, no solamente los detalles técnicos de las operaciones, que lo cuenta de una forma, o sea, lo narra que es, te atrapa, absolutamente apasionante, sino los dilemas éticos y emocionales que surgen al tomar decisiones que pueden cambiar, no, que pueden cambiar, no, que se juega la vida o la muerte del paciente, ¿no? Y luego además él confiesa sus errores, la vulnerabilidad, dice, me equivoqué con el momento con el bisturí, claro, hemorragia, po, y se murió. Ahí, dices,
joder, claro. Sí, sí, oye.
O sea, dice, se piensan que somos infalibles, dice, pero...
Eso es, oh, eso es.
En fin, luego la empatía, su honestidad en el trato con los pacientes, ¿no? Y entonces reivindica, termino, y reivindica sin hacer una cosa militante, pero te das cuenta que está reivindicando la y demostrando la visión humanista de la medicina.
Ahí
y eso es clave. Y por eso te atrapa el libro, la visión humanista de la medicina. Hay un diccionario de escritores españoles, el Nicolás Antonio, ¿te acuerdas,
sí,
Fernando?
Sí, sí.
La profesión que es del finales del 19, ¿no? La profesión que más se repite es la medicina, porque eran los catálogo. Más humanistas.
Claro.
Claro, tenemos un último de los ejemplos en Marañón, claro. ¿No? Ah. Oye, ¿dónde ha quedado el humanismo de los médicos ahora? Ahora. Entonces, Marx, no digo que no sean humanos, sino esa visión humanística.
Exacto.
Que no quiere decir tampoco, ¿sabes? Literaria.
Pero, ¿sabes?
Pero un poco también, ¿sabes? Eso es Marx también. Me parece un libro extraordinario, yo lo he regalado.
Y muy oportuno.
Oye, vamos. Por algo va por la tercera edición, por además, eso. Sí.
¿Sabes qué? Sí. Contaba...
Pero y no solamente es una reflexión sobre la carrera de un neurocirujano, sino una exploración de la naturaleza humana. Por eso atrapa al lector, porque es una exploración... De la naturaleza.
Hombre, es que
humana.
Es un oficio que, fijaos, todos nos llevamos o nos hemos llevado alguna vez el trabajo a casa o algo que haya sucedido en el trabajo, nos lo hemos llevado a casa y nos ha impactado en mayor o menor medida. Ser neurocirujano, lo que te llevas a casa...
Y de tumores cerebrales.
Cuidado, ¿eh?
Solo lo que te llevas a casa, chicos, cáncer cerebral.
Claro.
Y la responsabilidad. Volviendo al humanista, no sé, creo que era Stefan Zweig quien dice, mira, a ti te van a operar y te van a hacer una operación muy, muy complicada y muy compleja. Y te dan, tienes dos opciones de dos cirujanos extraordinarios, los mejores. No tienes ninguna duda de que son los mejores, pero te tiene que operar uno, los dos no. Y entonces yo creo que era Stefan Zweig que decía, a igualdad de conocimientos y de técnicas y de operación, elija el que haya leído a Chekhov.
Mm, qué bueno.
Buenísimo.
Hay momentos muy duros, ¿eh? Cuando en las sesiones...
Tiene que ser durísimo.
Eso es buenísimo, pero hay momentos muy duros cuando en las sesiones clínicas con los nuevos, tal, este caso, tal, un tumor cerebral,
sí.
Muy avanzado, dice, sí, habría que operar así, dice, ¿le vas a operar? ¿Lo vas a tener drenado, cerebro, tal, conectado? Dice, ¿sabes qué la probabilidad que tiene de vivir? Dice, un mes, tres semanas, y va a estar inconsciente. Dice, y entonces, claro, dice, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Eh?
Claro, claro.
Es el momento Dios. Médico,
sí,
¿eh?
Sí, 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 uf. Es así. Es duro, es duro, es duro. A mí siempre me ha gustado este tipo de, hablando del libro, este tipo de enfoques de asomarse a la muerte. Primero porque he dicho que si nos asomamos a la muerte quiere decir algo bueno y es que todavía estamos vivos. Y oye, por eso te estás asomando a lo que no estás, donde no estás.
Eso es como si, oye, perdón, que si estás enfermo es que estás vivo.
Claro, exacto, exacto. Pero también me gusta porque yo creo que siempre, luego se nos olvida, ¿eh? Luego se nos olvida, somos olvidadizos y el propio día a día y la rutina nos la arrebatan. Pero yo creo que son estos libros que cuando estás leyendo estás asintiendo cada dos por tres y diciendo, ¡jue, lo que tenemos, qué preciado es tú! ¡Qué preciado es y qué poco lo aprecio yo! ¡Y qué poco lo aprecio yo! Cierras el libro...
Hay que levantarse todos los días con esa idea.
Eso es, sales de casa y ya se te ha olvidado, pero... Este tipo de libros siempre vienen bien.
Oye,
este tipo
estoy escribiendo una reseña del libro y me acabas de dar el título.
Claro.
Asomarse a la muerte.
Sí, claro, es que...
Lo voy a titular así.
Yo es algo que siempre he dicho. Javier Mar Domingo se mete mucho conmigo porque en el enfoque ida y vuelta a veces hago despedidas. Y yo se lo digo que yo no soy como Félix y como tú que os pasáis citando todo el día. A mí me gusta decir cosas de cosecha propia que creo que me han pasado. Y hay una que siempre, porque a mí la muerte me llama mucho la atención, ¿sabéis? Yo siempre he dicho que la vida...
Oye, querido,
es una broma pesada, pero ya, es una broma al fin y al cabo, entonces vamos a reírnos.
¿Y a quién no?
Claro, claro.
Es un tema como para...
Claro, es que es un tema de tal, pero aún así, si te asomas a ella, Fernando, sí o no, es que está vivo. Si estás enfermo, si padeces,
es
que estás vivo. Leñe, pues, vamos a aprovechar y mira,
y
vamos a leer.
Pensar, y hay que pensar cuando te levantas todos los días, en vez de un día menos, tienes que decir un día más.
Un día más.
Un día más. Bendito día, ¿no?
Bendito día, además que sí.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado.
Inacabado también está este Entre una fuente y un río, porque nos dejamos un pedazo de libro, Fernando.
No,
que
pero para el jueves.
El próximo, eso es, el próximo jueves sin falta, por favor, empecemos por
además,
ahí.
El jueves hablaremos de quien haya ganado el premio Princesa de Asturias de las Letras, porque
¿sí?
entraré desde Oviedo, donde estoy en el jurado, y os podré contar más cosas.
¿Y, ¿y estás en el jurado? Sí. Entonces,
claro, ¿no? Yo soy el secretario.
Oye, hablando a responsabilidades, cuidado.
Soy, el secretario, soy el secretario del jurado.
Y ya se sabrá para entonces. O sea que
no, se falla a las 12 de la mañana del jueves.
Se falla a las 12.
O sea que a las 12 se hace público, perdón.
¿Y ya uno intuye por dónde van a ir los tiros?
No, ni idea.
Ni idea, ¿no? Ni idea. No te voy a sacar más, ¿eh? No, te voy a repreguntar.
No, porque llevo muchos años y es uno de los premios maravillosos.
Más herméticos así.
No, y que ahí sale lo que el jurado
claro,
dice,
claro, o sea, claro.
Y el jurado son muchas personas y personas de mucha relevancia literaria.
Oye, pues muy interesante. Mira, el jueves abriremos por ahí.
Muy bien.
Abriremos por ahí y del premiado saltaremos al libro, que no lo voy a decir. Pero lo quiero comentar.
Oye, ¿esta canción maravillosa?
Esta canción maravillosa, que te diga rápidamente, oye, Emilio, ¿de qué se trata?
Emilio.
Es de Guillén Roma, un joven compositor catalán de Barcelona, que suena así, Imaginar.
¿Qué canción va a sonar?
Bueno, imaginad que aquí termina el enfoque de Onda Madrid.
Qué pena.
Nada, nada, sería una pena, sería una lástima. Por eso vamos a continuar. El enfoque de Onda Madrid continúa. Enseguida repaso informativo y tertulia, ya reposada, análisis reposado de lo que ha dado de sí este jueves 16 de mayo. Hasta aquí Entre una fuente y un río. Fernando Rodríguez La Fuente.
Jesús, encantadísimo.
Tenemos aquí dos nuevos fans, fanáticos de Eurovisión. Emilio del Río, gracias.
Un abrazo, Jesús.
Acuérdate de Fernando, lo que sonó tu año, ¿eh? De las mejores que he escuchado nunca.
Nos hemos friquializado.
Nos hemos friquializado. Gracias a los dos.
Adiós, hasta luego.
En el enfoque,
puede ser más, mas sabe menos do que
Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente.
Si no hay perdón,
entre una fuente y un río.